¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAV.
Hasta las 13 por Radio UNDAV.
¿Qué te importa? Continuamos en el ¿Qué te importa? De hoy. Para contarte, la mañana del sábado, el sábado pasado 23 de noviembre, con la participación de más de 400 personas, 100 escritores y escritoras se reunieron en el Teatro Picadero con el objetivo de defender la lectura y hacerle frente a quienes dicen que no hay que leer. Un evento que fue organizado por Claudia Piñeiro, en donde se invitó a escritores, escritoras, lectoras, lectores, defensores y defensoras de la cultura a leer en conjunto fragmentos de Come Tierra, de Dolores Reyes, de Las Primas, de Aurora Venturini, de Si no fueras tan niña, de Sol Fantin, los libros que recientemente fueron cuestionados por la vicepresidenta y que, bueno, han dado tanta polémica en los últimos días. Un día como hoy, justamente, hablando de este 25 de noviembre, que tiene como fecha internacional la eliminación de la violencia contra la mujer, nos parecía interesante también entrarle a este tema, a esta temática. Es por eso que tiene la gentileza de atendernos la diputada nacional, Vanina Biasi. ¿Cómo estás, Vanina? Muchísimas gracias por este rato de charla. Desde ¿Qué te importa? En la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Buen día, un abrazo, bien, bien.
Bueno, una jornada que me pareció sumamente interesante después de todo lo que ha pasado con el libro, con estos libros cuestionados por haber sido implementados en este plan Identidades Bonaerenses para tener en las bibliotecas, todo lo que surgió a partir de eso, ¿no? Esta embestida sobre la literatura, específicamente sobre estos libros y lo que tienen, lo que relatan en algunos de sus tramos, y lo que pasa respecto de la respuesta, que ha sido además catapultar la venta de algunos de los títulos, estas juntadas, este unirse para la lectura y tratar de defender de todas las maneras posible una embestida más contra las libertades de un gobierno que se vanagloria de ser la libertad total y absoluta.
Sí, efectivamente, la verdad es que ha sido una muy linda iniciativa de parte de Claudia y de todas las escritoras que se pusieron al hombro esta jornada en el Picadero. Y nada, porque se inscribe dentro de lo que ha sido el repudio generalizado o, digamos, bastante generalizado a el intento de Victoria Villarroel, mediante una mentira, el armado, una puesta en escena, digamos, agrietar a la sociedad en torno a censurar literatura de estas características, que como vos señalabas, es una literatura que nos trae diferentes temáticas, en este caso, no casualmente, trae temáticas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, con la cuestión de la identidad de las mujeres. Entonces, aquí el ataque de Villarroel cumple una doble función. Por un lado, es importante marcar que ella, digamos, en principio no creemos que sea tanto referido a la propia literatura en sí, porque en definitiva, bueno, no es hombre ni había en los libros de tabla, sino que lo que, digamos, más odian y ante lo cual llevan adelante estas campañas es ante el hecho de que en definitiva esta literatura nos trae temas que ellos no quieren que pongamos en palabras, claro. Y que son los femicidios, claro. Esa violencia cotidiana, que es la vida de lo que relata Come Tierra, cómo se vive en un barrio del conurbano, cómo vive una piba que quedó huérfana, cómo se construye en el imaginario popular el vínculo con la tierra, ¿no? Seguramente hubieran querido una referencia mágica más ligada a las religiones tradicionales y no a que fuera la tierra la encargada de darle las visiones a claro. ese personaje principal que está en Come Tierra. Claro. Entonces, realmente creo que gente que lo que no quiere que hablemos es de la realidad que estamos viviendo y en todo el tiempo nos quieren mover el arco para que, en definitiva, estemos eludiendo la discusión principal que tiene que ver con esa realidad que también ha relatado la literatura y que tan mal trata la política argentina, ¿no?
Digo, no puedo desvincular de estos comentarios y de esta charla el hecho de que, no sé, el presidente de la Nación habla de niños envaselinados, el presidente de la Nación habla de meterse entre las sábanas, habla en escuelas donde hay niños y niñas, de cuestiones muy, no sé, por lo menos para tenerlas con mucha cautela, dichas en la forma en la que se dice cuando se viste la investidura que está ejerciendo el primer mandatario de la Nación. Me parece como un contrasentido, ¿no? Hay una doble vara ahí muy importante para medir.
No, totalmente. Hay muchas cosas que analizar. Por un lado, una vicepresidenta que dice escandalizarse por un párrafo de un libro de 200 páginas en donde, digamos, nos trae para escandalizarse un párrafo de ese libro. Y efectivamente no la escuchamos decir absolutamente nada frente a un presidente que, como vos señalás, nos trae las imágenes de la pedofilia a través de esas expresiones de los niños envaselinados, con un presidente que estuvo presente en una escuela y frente a chicos de 10 años, escenificó una masturbación, habló del pene de un burro y se mostró absolutamente indiferente ante el desmayo, no de un chico, sino de dos chicos al lado de él. Frente a esta realidad que se dio en una misma escuela, bueno, acá pareciera ser que no le produjo eso. Escandalización, no solamente, digo, Villarroel no es solamente la única que no se escandalizó. Todos los sectores que apoyan ese tipo de relatos, ¿dónde estaban cuando ocurrió eso, no?
Claro, claro.
Y acá lo que se deforma también es presentar a la literatura frente a las familias que quizás no tienen lecturas hechas de este tipo de libros, se presenta a la literatura como algo peligroso, cuando lo peligroso es la política, no la literatura. Entonces esto es interesante también porque, bueno, producen una deformación muy grande. Resulta ser que acá el problema es que quieren inocularle a los chicos pornografía desde la literatura que es recomendada, no obligatoria, dirigida por docentes y para chicos que no son niños, sino que son adolescentes adultos. Claro. Entonces, aquí se transforma, se adrede, digamos, se instaló un discurso para deformar absolutamente la realidad y, bueno, crear esos prejuicios. Como vos señalás, hoy el libro es ha sido la semana pasada bestseller en ventas. No obstante esto, no creamos que el discurso de Villarroel no cala hondo entre los sectores que nunca hubieran comprado ese libro, porque en definitiva los que fueron a comprarlo y lo convirtieron en un bestseller son aquellos que jamás permitirían, digamos, que el razonamiento de Villarroel porque incluso para el que no le gusta Cometierra, yo escuché algunos mensajes de este tipo, obviamente el que le gusta la literatura salió a defender el hecho de que la literatura tenía que estar. Y ahora, quiero señalar una cosa. Yo no quiero soslayar. Para mí, yo tuve un hijo que fue adolescente, tengo un hijo que fue adolescente, y obviamente a mí no me parece menor que sepamos que los chicos, bueno, que cuál es la literatura a la que acceden, cómo se trabaja eso. Eso me parece muy lindo de parte de las familias que quieran saberlo. Y si hay familias que tienen la preocupación, que puedan evacuarla con sus docentes como corresponde, digamos. Esto es una campaña absolutamente, digamos, es una deformación completa que habla de las mentes que ven pornografía en un libro como Cometierra, ¿no?
También. Claro.
Ojo al piojo con eso.
También eso hay que señalar. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Me parece que eso es sumamente destacable, ¿no? ¿Qué es lo que estás leyendo o qué es lo que estás imaginando? Porque en definitiva se trata de eso.
¿Qué mente perversa hay que tener para ver en Cometierra una pornografía, querido?
Exactamente.
Dios mío, ahí la perversión está en poder, ¿no? Y en
totalmente.
El poder que quiere convertir en un libro de literatura en
totalmente.
Pornografía, ¿no?
Pero bueno, quienes mencionan que literatura y refleja y vuelven a pedir o se habla de literatura pasada o de los grandes clásicos, leyendo El Matadero, por ejemplo, no puedo no hacer mención a cierto grado de violencia y a lo que representa. No nos engañemos. Esto que voy a decir.
Más importante.
Claro, no soslayemos.
Puede haber en una...
Exactamente. A quien menciona, como, bueno, si no querés una pluma nacional, una española, a Lorca, comunista, homosexual, asesinado por la dictadura franquista, digamos, perseguido. Digamos, hay una parte que se está velando cuando en pos de querer decir, no, bueno, pero apelamos a que sea una literatura más que, ¿no? Digo, pensando en ese en esos sesgos que por ahí no se notan o no tienen que ver, y yo creo que tienen mucho que ver a partir de el contexto de quién es que escribe, de qué es lo que está escribiendo, desde qué lugar, por qué es lo que está pasando justamente con los libros que están siendo cuestionados. No es adrede que sean tres mujeres las que están siendo, cuatro autoras las que están siendo cuestionadas.
Totalmente. Quieren hacer un negocio con ese agrietamiento, generando este agrietamiento. Ahora, yo creo algo, y es que la posición de Villarroel no es una posición ni minoritaria, digamos, o marginal. Creo también que la posición de Villarroel es acompañada cuando desde sectores del peronismo señalan a Villarroel como una persona que les gustaría tener en sus filas. Entonces creo también que es importante que tengan en cuenta que en este momento se está prohibiendo la lectura de Cometierra o se está rechazando o repudiando en algunos consejos deliberantes bajo el impulso del propio peronismo. Como por ejemplo en el Consejo Deliberante de Las Flores en la provincia de Buenos Aires, donde se votó un repudio a la presencia de esta literatura dentro del sistema educativo. Entonces, quiero decir también, para que no nos quedemos frente con lo que pasó en primer lugar, digamos, con los comentarios de esta mujer, sino para ver qué profundidad tiene y arraigo dentro del sistema político argentino estas barbaridades que esta mujer impulsa.
Sin duda.
Y creo que tenemos que estar muy atentos, rechazarlos y, en definitiva, señalar con fuerza que es un plan de distracción también para, en definitiva, hacer prosperar un plan económico que es muy cruel con la población, ¿no?
Sin duda. Y ahora que decís esto, te saco 5 segundos de lo que estábamos hablando relacionado con los libros que han sido cuestionados y te llevo a la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, porque se viene tratamiento, se han caído sesiones relacionadas con el tratamiento de decretos y de decretos, ficha limpia. Hay una serie de temarios que están por ser tratados o que deberían ser tratados en la Cámara de Diputados. Hay fechas, se sabe cuándo se van a tratar. ¿Cómo viene el laburo en la Cámara, Vanina?
Bueno, acá esta semana va a ser una semana muy agitada. Están convocadas 2 sesiones extraordinarias en el día de mañana, una el miércoles y otra el jueves. Así que tenemos 4 sesiones convocadas en apenas 3 días. Todo esto lo que muestra también es la enorme pelea que hay detrás del tema del presupuesto. El gobierno se empecina por tratar de que no se traten las modificaciones al presupuesto y de esa manera imponer su punto de vista. Y entonces todos los temas que se van a tratar, se tendrían que tratar esta semana, en realidad son excusas en torno al problema del manejo de la caja y de cuánto va a cada gobernador. ¿Qué quiero decir? Son excusas. No les interesa que salga o no salga. Le interesan extorsionarse entre sí con estas temáticas. Claro. Entonces ha aparecido el tema de un dictamen sobre modificaciones en el sistema sindical argentino. De ninguna manera corresponde que prospere, porque es un dictamen de minoría que no alcanzó siquiera a efectivizar la Comisión de Trabajo. Es una iniciativa del radicalismo mileísta, vamos a decir.
¿Qué es lo que pretende el dictamen, Marina?
No, es un cambio muy global con relación a todo lo que tiene que ver con la ley de asociaciones sindicales. Le corresponde a los trabajadores discutir eso, que no se metan.
Claro.
Quiero decir, también acá hay una cosa que tiene que ver también con los enjuagues que hacen con la burocracia sindical ellos mismos. Entonces creo que realmente eso es, viste, a esta altura del partido, de una subestimación a la población pretender erigirse como el que va a conseguir la democracia sindical, un radical como Tetaz, que lo único que está haciendo es votar toda.
Ahí perdemos un poquito la comunicación
con
A ver, Vanina, no sé si estás en movimiento, pero te perdemos.
Estoy en la oficina.
Ahí estamos.
Estoy en la oficina.
Ahí estamos.
Decía que después tenés la sesión que tiene que tratar el tema de, temas, o sea, vamos a tener ludopatía, vamos a tener el tema del decreto 846, que lo vuelve a meter el peronismo en tratamiento, también lo mismo. El otro día lo hizo caer el peronismo y ahora lo vuelven a meter ellos para extorsionar con el tema del presupuesto. A cambio de presupuesto para las provincias peronistas van a hacer caer la sesión del 846. Esa es la realidad de lo que va a ocurrir. Así que toda la población tiene que atender con, digamos, ya lo tuvimos la semana pasada, fracasaron las sesiones para modificar la ley de DNU, que le permite al gobierno emitir leyes a través de DNU, que es más difícil, digamos, rechazarla que una ley propia del Congreso, es el reforzamiento absoluto del sistema presidencial en la Argentina, y como es una ley de Cristina Kirchner, primero dijeron que sí la iban a derogar y ahora ya se nota, digamos, que están dilatando.
Ahora ya no están así.
Así que lo que tenemos en el Congreso es un enorme trabajo de colaboración hacia el gobierno de Javier Milei. Esto es lo que la población tiene que ver. Este fin de año termina con una Cámara de Diputados que no derogó el decreto 70, que ya tiene el rechazo del Senado, por lo tanto ahí le dio una gran mano al gobierno nacional para
seguir haciendo.
Para efectivizar. Lo más concreto que hoy tenemos en materia económica de parte del gobierno es el decreto 70.
Y no
fueron capaces de derogarlo. Así que esto para que la población sepa que tienen más puntos de acuerdo de los que confiesan cuando van a un programa de televisión y se hacen los malos con Javier Milei. Y también la gente tiene que saber que ayer el peronismo, la senadora kirchnerista Corpacci de Catamarca, le firmó la elevación del pliego de Ariel Lijo al gobierno. Así que acá lo que está viendo es un acuerdo tras bambalinas entre la negociación que se lleva adelante entre Guado de Pedro y Caputo, parece que es verdad. Lo decían los medios como un trascendido, hoy lo estamos viendo en la implementación política concreta.
Y hay que seguir remándola en dulce de leche. No quisiera estar en tus zapatos, Marina.
Exactamente.
Te agradecemos este rato de charla y seguramente en un futuro vamos a seguir comunicándonos. Siempre es interesante escucharte y que nos ayudes a pensar y a entender un poco la coyuntura y estas cuestiones que tienen que ver con la política que atraviesa nuestro país. Un abrazo muy grande, Vanina, y gracias por estos minutos.
Un abrazo grande.